Estamos ya en Salmos 34. En estos tiempos de gran incertidumbre y turbulencia financiera, es fácil encontrar hermanos que viven en temores o que andan casi deprimidos. A veces te puedes encontrar hermanas y hermanos de la fe que andan casi con las mismas angustias que los incrédulos. Y sería muy fácil, muy simple, concluir que pues no, tal vez no están convertidos, pero esto sería muy injusto, hasta cruel. A veces hay hermanos que, aunque han estado en la fe por años, quizás décadas, jamás han aprendido a vivir gozosamente en medio de problemas no resueltos. Cuando todo anda bien, está muy fácil venir y gloria a Dios. Pero cuando tienen problemas, ¿cómo voy a resolver esto? Y mantener el gozo, eso es un arte. Es una fe más rica. Es una característica del maduro en la fe. Las personas que han tratado de aprender con cuidado, con empeño, lo que es una salvación más rica, aun si es necesario aprender de las experiencias de otras personas. Pero una salvación más rica es exactamente lo que David quiere enseñarnos en el Salmo de hoy. Vamos al versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Tu alabanza estará de continuo en mi boca. Gracias. El primer verso contiene la llave. David dijo que pasa lo que pasa, días buenos, días malos, constantemente estaré alabando al Señor. David era un médico, o un músico, y a lo mejor una canción siempre estaba en su mente, en su boca, si no estaba saliendo de su arpa. Tenía un gran entendimiento de la providencia de Dios, o sea, la soberanía de Dios, como Dios está cuidadosamente controlando todo lo que pasa, todas tus frustraciones, todo lo que entra en tu vida. Y por lo tanto, era siempre alabando, aun cuando vino una tragedia. Y parece que los santos grandes vivían así en la antigüedad. Eso no es algo nuevo, es algo muy antiguo. Porque Job respondió así cuando perdió sus hijos, su propiedad. Cuando vino a él toda la mala noticia en un solo día, Job respondió así en Job 1:20. Entonces Job se levantó, después de escuchar todo, perdió sus hijos, su propiedad, rascó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Se cree que muchos se diría, se maldició, pero no, se adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dice que no acusó nada malo a Dios, porque sabemos que el diablo hizo el ataque, pero tenía que conseguir el permiso de Dios. Ese secreto estaba conocido entre los antiguos, pero parece que más tarde, en el tiempo de Moisés, la joya ha sido perdida. Porque en el desierto, más y más los hermanos redimidos andaban siempre con las murmuraciones en sus bocas. Como en Éxodo 16:3, y les decían los hijos de Israel, después de alguna aflicción, algo difícil, ojalá que hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto. Como que estaban diciendo, ¿qué hacemos aquí en el desierto? Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, pues estaban en el desierto pensando en la comida de la esclavitud. Cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces estaban acusando a Dios. O también en Números 1, 11:1, dice, aconteció que el pueblo quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Aquí se ve, las murmuraciones pueden provocar a Dios. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Taberá, porque el fuego de Jehová se encendió en ello. Y la gente extraña que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y eso es importante. Tenían personas que amaban a Dios, pero había gente entre ellos que realmente no eran parte del pueblo de Dios. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Entonces Dios estaba cuidando de ellos día tras día. ¿Qué es esto? Es que habían mundanos entre el pueblo de Dios que eran una mala influencia y también viviendo entre los paganos en Egipto, se aprendieron esa práctica de quejones sin satisfacción. Y tal vez si tú estás siempre mirando la televisión mundana o las canciones mundanas, vas a tener esa influencia. Entonces tú vas a empezar así, ¿por qué esto me pasa? Empezar a quejarse. Pero después de un tiempo, hasta Dios estaba completamente harto. Dice en Números 14:27, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Dios dijo, ¿por qué están quejando de mí? Dios no hizo nada malo, los rescató. Versículo 2 de nuestro texto. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Normalmente es una irritación profunda escuchar a uno siempre gloriándose en sí mismo, siempre hablando de lo que ha hecho, de lo que has logrado. Por eso Salomón dijo en Proverbios 27:2, si alguien quiere leer. Amén. Entonces, si tienes algo de hablar bien de ti mismo, mejor deje que otra persona lo diga. Pero los que conocen cómo vivir en una salvación muy rica, siempre andan gloriándose en su Dios. Como hemos aprendido en el libro de Jeremías 9:23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y también San Pablo en el Nuevo Testamento vivía gloriándose en nada más que la cruz de Cristo Jesús. Si alguien quiera leer Gálatas 6:14 con ánimo.
Pero lejos de ser en mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo.
Amén. Gracias, hermana Fanny. Así que solamente hemos avanzado dos versículos y hemos aprendido varias llaves, claves, para una salvación más rica. Versículo 3. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltémonos a una su nombre. Otro punto importante es que no solamente quiere David alabar a Dios solito, como cuando era pastor de ovejas en las montañas, sino en un grupo, con muchos, como los ángeles del cielo, como un grupo de muchos cantando como uno. Para una salvación más rica, el hermano maduro prefiere no perder gran parte del servicio, sino llegar en tiempo para alabar a Dios con todos, en todo el tiempo establecido. Versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Ahora David estaba instruyendo por medio de sus propias experiencias. Habla de hermanos que no tienen sus caras avergonzadas, sino que sus caras reflejaban el gozo profundo de una salvación más rica. Y dice que en el versículo 4, me libró de todos mis temores. Esto sabía David por experiencia, que que Dios estaba muy cumplidor en esto. Como Moisés delante de Faraón, diciendo que todos tenían que salir a Egipto. Hay un episodio donde el faraón dijo, ok, ustedes pueden ir, pero dejan sus rebaños, o algunos hombres pueden ir. Y mire cómo respondió Moisés en Éxodo 10:26. Hablando a ese rey fuerte, dice, nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová. Y eso es la actitud. Uno anda orando hasta que Dios quite todos sus temores. Así que con paciencia podemos esperar que Dios nos quite todos. Y solamente el creyente puede vivir así, tan ricamente, porque los ricos de este mundo siempre tienen sus angustias. De pérdidas, o de robo, o de cambios en el mercado, como hoy. No estuve prestando mucha atención, pero mi esposa me dijo, cayó mucho el mercado del bolso de valores. Y ellos siempre preocupan por esto. Pero el hermano maduro es realmente rico, porque puede vivir sin temores. Versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Aquí David dice que era pobre, porque pasaba tiempos bien espantosos cuando estaba solo. La ocasión de este salmo, como dice arriba, y hermanos, arriba en el principio del salmo, antes del primer verso, dicen cosas que son parte de la palabra de Dios. Dice arriba de este salmo, salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelec. Y él lo echó y se fue. ¿Alguien sabe de qué está hablando? ¿Cuándo cambió su semblante? Nadie recuerde. Silvia, ¿qué pasó? Ajá. Pero ¿cómo cambió su semblante? Nadie, ni un anciano va a contestar. Bueno. No, vamos a analizar un poco. Abimelec tiene otro nombre. Abimelec es el nombre de todos los reyes de los filisteos, pero en este caso el rey particular tenía el nombre Aquís. David dijo que era pobre, solo, casi desesperado, huyendo de Saúl, se fue a la tierra de los filisteos. Y cuando ellos descubrieron quién era, parecía como que iba a perder su vida. No vamos a leer mucho, pero vamos a 1 Samuel 21:10. En 1 Samuel 21:10, dice, y levantándose David de aquí, huyó de la presencia de Saúl, porque Saúl quería matarlo. Y se fue a Aquís, rey de Gat. Ese Aquís es el mismo que Abimelec. Y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Entonces ahí estaba, dijo, ¡ese es David! ¡Vamos a matarlo! ¿No sabe quién es? Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Antes de continuar, hay que mencionar los que tienen niños que si quieren involucrarse en el grafito y escribir en paredes, y dice bíblicamente es una evidencia de locura. Pero continuando dice, y dijo aquí a sus siervos, he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos? ¿Por qué hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? David estaba en un gran peligro. Oró a su Dios y Dios lo rescató de una manera muy extraña. Pero después de pasar por muchas experiencias semejantes, uno puede desarrollar una gran confianza en su Dios y vivir una salvación más rica. Regresando al texto, versículo 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay cristianos que viven allá en un campamento, no se preocupan por los coyotes o los lobos o osos. Dicen, pues Dios me tiene protegido. Viviendo tan cerca de Dios, se da cuenta de que jamás eres completamente solo, sino que Dios tiene grandes cantidades de ángeles dispuestos a ayudarte cuando sea necesario. Bueno, vamos a brevemente mirar un ejemplo de esto en 2 Reyes capítulo 6, versículo 15. Es un pasaje famoso de Eliseo, porque alguien estaba con él que tenía miedo, su ayudante. Dice, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente a caballo y carros. Entonces su criado dijo, ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? Entonces tenía gran miedo por lo que pudo ver con los ojos. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí, el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Estos eran ángeles dispuestos a pelear por el pueblo de Dios. Y tú también, cuando sabes de los recursos que Dios tiene para cuidar de ti, vivirás una salvación más rica y más gloriosa. Versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. A veces cuando yo tengo mucha prisa, estoy comiendo algo, una cena, mi esposa me regaña, diciendo, párate y cálmate a disfrutar la comida que te he preparado. Porque tal vez estoy mirando la computadora o la televisión y tragando la comida y ni está pensando en la comida. Y es posible vivir en tanta prisa y agitación que ni te tomas el momento de saborear lo que está pasando. Y es así con nuestra relación con Dios. Es necesario invertir tiempo, estudiar lentamente, saboreando. Es necesario hasta meditar sobre lo que Dios está haciendo en tu vida. Hasta hay hermanos en otras iglesias que escriben en un libro lo que Dios ha hecho en tu vida y revisen cada cuando lo que ha pasado en los meses, en los años pasados. Y así aprenden a saborear cómo Dios es bueno siempre. Y meditando en esto, con gratitud te puedes alcanzar una salvación más rica, más profunda. Dice en 1 Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Versículo 9, continuando. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Cuántos aquí son santos? Amén. Bíblicamente, así se hablan. Para los del mundo, el temor de Dios es algo que prefieren burlar. Pero en realidad, el temor de Dios es algo muy bueno. Por el temor de Dios, uno quiere caminar muy cuidadoso, más cerca del Señor, sabiendo que el pecado siempre es costoso, siempre es vergonzoso. Los que desean una salvación más rica siempre buscan maneras de aumentar su temor del Señor. Es más, el que vive en el temor del Señor no tiene que temer ninguna otra cosa. Una persona tiene que temer y ya, todo está en orden. Eso es otra llave de una salvación más rica. Proverbios 8:13, si alguien quiere leer.
El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrece.
Amén. Si otra persona quiere leer Proverbios 16:6.
Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres
Amén. En el evangelismo es a veces un necesario de hablar un poco de la ley de Dios para plantar un poco de temor del Señor, porque dice aquí, con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Versículo 10, continuando. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Bueno, los leones jóvenes, no está hablando de los muy pequeños, pero jóvenes, son feroces en matar a otros animales. Son fuertes en su juventud. Y hay hombres en este mundo que quieren vivir así, como bestias, tratando siempre de aprovechar de otras personas, sacar sus bienes, aprovechar de ellos. Pero los que buscan a Dios tienen todo sin escasez. Dice Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hombres como leoncillos piensan, no, yo lo voy a agarrar, yo lo voy a mantener, yo voy a prosperar, y tal vez van a prosperar por un rato. Pero esos que viven como bestias aprovechando de otros, van a llegar rápidamente a la escasez. Se creen fuertes, pero en el fondo viven preocupados. 11. Venid, hijos míos. Venid. Perdón. Hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? Está hablando de la buena vida. No simplemente muchos años, pero años buenos. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Gracias. Ahora David realmente está enseñando cómo desarrollar el temor de Dios en tu vida. Es necesario aprender a controlar la boca, a no hablar siempre mal de otras personas, a no vivir en la mentira. Existen hermanos que andan deprimidos porque jamás han aprendido esto. Cristo enseñó de esto cuando habló del día de juicio. Si alguien quiere leer Mateo 12, 36 a 37. Amén. Gracias, Belén. No es muy complicado. Solamente tenemos que escuchar de qué se trata la salvación más rica y pedir el poder del Espíritu Santo para cambiar ciertas prácticas cuando sea necesario. Y podemos aprender también cómo vivir en una salvación más rica. 14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Dos cosas, la paz y la santidad. Bien simples, son nuestros objetivos. Dice en Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quieres tú aprender cómo vivir en una vida más, una salvación más rica? David está dispuesto a enseñarte. Como dice en el libro de Hebreos, estos aún muertos sigan hablando a nosotros por medio de la palabra. Versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Para vivir en la salvación más rica, tenemos que recordar, hermanos, que estamos peleando por el equipo ganador. Estuve sorprendido mirando muchos YouTubes de lo que está pasando en Michoacán, México, y vi un hombre animando a un grupo grande de gente a resistir los carteles por medio del movimiento autodefensa, y dijo, en el mundo siempre hay luchas, guerras, pero tenemos que meter en nuestras cabezas que la maldad no puede prevalecer sobre los buenos. No sé si era cristiano, pero es cierto lo que dijo. Nosotros podemos tener nuestras luchas, no tan grave como los de Michoacán, México, pero sí tenemos luchas, y estamos luchando por el equipo ganador. Versículo 17. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias, otra vez, de todas las angustias, como todos los temores, ni una pezuña dejarán. Pero habla también de los contritos del espíritu. Otra vez, versículo 18. Cercana está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos del espíritu. Eso es un verso sobre el cual muchos pastores oren, porque siempre hay personas que están viviendo en el pecado y no quieren arrepentirse o ni quieren reconocer que están en pecado. Pero esas personas no son perfectas, pero se sientan bien mal por sus transgresiones y vienen a Dios pidiendo perdón. Si alguien quiere leer Isaías 57:15, un solo verso, es muy bonito.
Porque así dijo Jehová, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con él quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
Amén. Entonces está otra llave, otro punto clave. Si quiere vivir cerca de Dios, Dios cerca de ti, tenemos que desarrollar eso, de tener el quebrantamiento del espíritu. Es una forma de humildad de venir a Dios y confesar. Dispuestos a confesar, somos contritos, pero tratando de esconder o justificar el pecado. Y eso pasa con muchos porque su moralidad está en la evolución de la sociedad moderna. Ni saben de la moralidad de Dios, que no cambia. Pero los que tratan de justificar el pecado quedan lejos de una salvación más rica. Si alguien quiere leer Proverbios 28:13, si no lo tiene por memoria. Amén. Rápidamente, llegando al fin, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Por qué nunca predican de esto en la televisión? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Es una buena promesa. Jamás tenemos la promesa de una vida sin luchas, sin aflicciones, pero sí tenemos la promesa de tener a nuestro Dios muy cerca, dispuesto a rescatarnos. No de algunas, sino de todas. 21. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Y hermanos, siempre hay aflicciones, porque el mundo es así. Muchos odian a nuestro Dios. En el fondo conocen a Dios, el ateo conoce a Dios. Hemos enseñado esto muchas veces, detienen con injusticia, la verdad. Pero aman a sus propios pecados y por lo tanto no pueden soportar los que viven libres de todo vicio. Hay un proverbio, en Proverbios 29:27, si alguien quiere leer, casi estamos al fin. Proverbios 29:27. Gracias, Arminda. Entonces, hay dos grupos en el mundo. Desde el tiempo de Génesis, cuando Dios habló de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, ¿y qué puso Dios entre estos dos grupos? Enemistad. El hermano viene, está prestando atención. Dios dijo, pondré enemistad entre estos dos grupos. Entonces, vamos a tener aflicciones. Es inevitable. No se puede esconder siempre de esto. No te puedes esperar una vida siempre fácil, pero sí te puedes lograr una salvación siempre rica. Último verso, 22. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados ¿cuántos en él confían? Lo mejor de todo, de ese mensaje, después de vivir una salvación rica aquí, con Dios, con nuestros hermanos, viviremos siempre en algo infinitamente más rica, sin congojas alguna, por toda la eternidad. Si tú deseas una salvación más rica en este año, si el mensaje te ha tocado, quiero orar por ti. Cada semana parece que estamos aprendiendo más detalles sobre ese tema en los Salmos. Pero si quieres avanzar en ese arte de vivir bien, vas a necesitar el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todas estas joyas que tú tienes aquí escondidas, Señor, en la mina de los proverbios. Ayúdanos, Señor, a seguir cavando aquí, sacando lo bueno, Señor, para afinar nuestro caminar contigo, Señor. Y si hay alguien aquí que tiene que hacer ciertos cambios en su vida, pon en esta persona, Señor, el deseo, Señor, de pedir tu ayuda. Te rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, estaremos aquí enfrente por cualquier petición. Astronomía, toda forma de biología, ya existe instrucción. Geología, porque los niños en la escuela dominical aprenden cosas y después dicen, solamente son historias, son cuentos. Pero la realidad estoy aprendiendo allá, afuera, lo que realmente pasó. Los niños de las escuelas del gobierno están bajo ataques constantes. Y aun si retienen algo de la fe, que es raro ahorita, viven en un ambiente de incrédulo. Sus amigos se arrastran por aquí y por allá. Sus maestros y fácilmente pueden estar infectados. Necesitan instrucción constante sobre la doctrina de la creación. Si tú quieres orar por sabiduría en cómo instruir a sus hijos en la doctrina bíblica de la creación, con todas sus implicaciones de fundamento de todo el resto de la Biblia, quiero orar por ti en un momento. Oh Padre, te damos gracias que cada día, cada viernes aprendemos algo nuevo, unos detalles, algo más profundo, Señor, de la doctrina bíblica por medio de los salmos, Señor. Te damos gracias por la capacidad que tú nos has dado a seguir en esta reunión y avanzar poco a poco en ese libro de salmos. Yo pido, Señor, por todos los jóvenes que han asimilado doctrinas falsas, Señor, conceptos equivocados, todos los niños, Señor, que están bombardeados, Señor, en la televisión, en el internet, en sus escuelas, con esas doctrinas contrarias, Señor. Ayúdanos, Señor, a establecer firmemente la verdad de tu libro de Génesis, el fundamento sobre lo cual tú has construido toda la cosmovisión cristiana. Ayúdanos, Señor, en esto pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.